Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este.
Bueno, el día de hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra con ustedes. Siempre es un honor. Gracias, gracias. Me entusiasma. Nuestros pastores están de vacaciones. Gracias a Dios, de verdad. Tienen tanto que... No porque no quiera que estén aquí, pero se oyó así, ¿verdad? ¡Hay que hacer fiesta! No, pero tenía tanto que no tomaban un tiempo de descanso. Se aventaron todo el año pasado y ya tenían tiempo atrás. Yo estoy muy agradecido que Dios les dio esta oportunidad de poder estar unos días descansando. Necesitamos unos pastores que estén descansados. Sí, no es bueno que trabajen todo el tiempo y gracias a Dios les proveyó. Ellos son súper trabajadores, pero estoy esperando que lo disfruten mucho, ¿sale? Entonces, si puedes orar por ellos, bendecirles. Y yo siempre voy a estar muy agradecido con ellos porque ellos han sido clave en que yo hoy pueda estar aquí. Tú puedes ser clave en la bendición de otra persona. Tú puedes ser clave en que una persona conozca a Cristo. Y tú puedes ser clave en que una persona hable de Cristo. Entonces, no menosprecies lo que unos tacos pueden hacer, lo que una llamada puede hacer. Dios te quiere usar para cambiar la vida de otras personas. Prepárate, atrévete a ver lo que Dios puede hacer a través de ti. ¿Sí? Dios quiere usarte, no solo quiere cambiarte, quiere usarte para cambiar y conocer a otras personas. Entonces nuestro Dios es increíble, nuestro Dios es bueno, muy bueno. Entonces, estoy súper emocionado de estar con ustedes y aquí enfrente hay un reloj que te presiona y es así como, tranquilo, deja de avanzar. Pero quiero tanto que decirles, pero ¿les parece si tomamos un tiempo para orar y poner los siguientes 32, 41 minutos para hablar y escuchar lo que Dios quiere? Si quieres cerrar tus ojos, lo hacemos para no distraernos. Si quieres, los puedes dejar abiertos, no hay problema. Vamos a hablar con Dios. Padre, te doy gracias por esta mañana, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Dios, de adorar. Qué hermoso es adorar juntos, Dios. Exaltarte, Dios, porque tú eres el mismo. No, ayer, hoy y por los siglos, tú no cambias. Siempre podemos adorar tu fidelidad, tu amor. Nunca tenemos que preocuparnos de que haya una variación en ti. No hay variación en ti. Gracias, Dios, te adoramos, Dios. Y hoy venimos con un corazón hambriento, Dios, a escuchar tu palabra. Dios, te pido que hables en mí lo que creo que tú me diste para las personas que están en este lugar, Dios. Y prepara sus corazones para recibirlo, Dios. Quita cualquier palabra que no es tuya, Dios. Y que tu Espíritu Santo reine en este lugar. Establece tu reino en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quiénes de ustedes ya votaron? Levanta tu dedo si ya votaste. Bien, felicidades. Me gusta ver una iglesia responsable y sé que a Dios también. Y si no has votado, no se ha acabado el día saliendo aquí. Yo sé que vas a ir y aprovechar y ser responsable. Hazlo. Y es una responsabilidad como ciudadanos y aparte es una oportunidad que Dios nos da. Entonces hay que aprovecharlo. Un segundo, Muy bien. Una de las prácticas que tenía mi familia, te voy a platicar un poquito de mi vida personal, es, mis papás han sido siempre, bueno, yo admiro mucho de ellos, muy buenos para administrar las finanzas. Nunca hemos sido como ricos, millonarios, pero ellos siempre han sido muy prudentes. Y había una práctica que me gustó mucho y hoy estoy tan agradecido con Dios que la hicimos, aunque en ese tiempo no lo entendía tanto. Y es que ellos todo el año vivían como bajo perfil económico. No íbamos a restaurantes, no me compraban pizza, no me compraban un juguete cada que yo quería. Pero al final del año habían ahorrado dinero y nos íbamos de viaje. Pero macizos, a un buen tiempo, nos íbamos, no sé cómo, es que si me estoy juntando más con los jóvenes, perdón, se me pega su vocabulario. Pero era como, digo, no lo quiero presumir, más bien es como un tipo de honra hacia ellos, porque de verdad trabajaban muy duro durante el año y se esforzaban mucho en ahorrar, pero yo recuerdo viajes de 2-3 semanas, agarrábamos una camioneta y nos íbamos, igual eran 3 días y para mí se me hacían 3 semanas, y pero nos íbamos manejando, bueno, yo era un niño, iban manejando a diferentes partes de México. Y hoy estoy tan agradecido porque conozco muchas partes del país por esos viajes que hice con mis papás. era como todo el año vivíamos como en escasez. Yo hasta pensaba que éramos pobres, pero luego al final del año decía, no, somos ricos. Entonces estamos conociendo todo el país, ¿no? Y era súper divertido. Ah, pues obviamente al principio estaba muy chiquito. Recuerdo una vez así que llegó mi papá y dijeron, vámonos a Disney. Y así en la noche, bueno, no lo recuerdo, eso me lo cuentan. Y en la noche se fueron manejando toda la noche hasta llegar a Disney. Yo tenía como 6 años. Ay, perdón. ¿Ustedes me dicen? ¿Soy yo? ¿O el micrófono? Bueno, yo tenía como 6 años, no me acuerdo. Pero ya conforme fui creciendo, empecé a tener responsabilidades en el viaje, ¿no? Una de las cosas que mi papá me hacía es que me hacía que fuera anotando todos los gastos. Entonces los iba anotando ahí todos. No me acuerdo, así la caseta, y lo anotaba en mi cuadernito y todo. Nadie entendía ese cuaderno después del viaje, pero yo tenía todo ahí anotado. Ni yo mismo lo podía leer. Pero otra de mis responsabilidades, y esta sí me emocionaba mucho, la de los gastos era como padre, pero me aburría después del primer día y gastábamos todos los días. Entonces, pero esta era que a veces me tocaba ser el copiloto, ¿no? Entonces, como viajaban lejos, la dinámica que ellos hacían era mi mamá dormía mientras mi papá manejaba, o mi papá dormía mientras mi mamá manejaba. Entonces necesitaban un copiloto y ahí entraba yo. Entonces me encantaba porque mi trabajo era platicar. Y a mí me encanta platicar. Sí, entonces era como bien, mi momento. O sea, mi trabajo va a ser lo que me encanta hacer y me tienen que escuchar. O sea, tengo un público cautivo. Entonces era como muy bien. Y por horas, ¿no? Podía platicar todas mis reflexiones de la vida y todo. Pero bueno, a veces me tocaba ser el copiloto en el turno de la noche, ¿no? Entonces era empezar a platicar a las 12 de la noche y yo tenía para hablar 12, 1, 2, 3 de la mañana. Seguía platicando. Pero como a las 3 y media, 4. Es que no sé cómo decir esto. De verdad, creo que estoy sano y Dios me ama. ¿Sale? Entonces, pero como a las 3:30, 4 empezaba una fase de distorsión en mi percepción de la realidad. Entonces, la primera fase de esta distorsión es que en el camino, pues yo me estaba empezando a quedar dormido, pero quería quedarme despierto. Empezaba a ver figuras. Era como, ¿por qué hay un dinosaurio ahí? Y era como, ah, no, era un árbol. Y ya pasábamos más cerquita, ¿no? Y lo, ¿por qué hay un niño caminando en la carretera? No, no es cierto. No, empezaba a ver cosas y como figuras que cobraba, como que tenían, que eran personajes. Fase uno, empezar a ver personajes en las sombras, ¿no? Así, antes de que se crearan los Pokémon, yo ya los veía ahí por toda la carretera. Después, la fase dos. Es que empezaban a moverse. Era como, no manches, ese caballo lo vamos a aplastar, lo vamos a aplastar. Ah, no era nada, era una hierba. Ok. Entonces, los animales o las figuras que veía empezaban a correr. Yo sabía que era el cansancio. Bueno, lo fui descubriendo con el tiempo, pero quiero pensar que era el cansancio. Entonces, la fase 3 es que empezaban a interactuar entre sí y creaban una historia. Entonces yo decía, ay no, pobre niña, ¿por qué el oso se la va a comer y todo? Pero venía, según yo, de copiloto. Esa fase 3, no sé si ya era dormido o era todavía despierto, alucinando. Y de repente en la historia pasaba algo que no tenía sentido, como, ¿por qué la niña desapareció? Ah, no, era un árbol, venimos manejando. Ah, sí, venimos manejando. Entonces era como una distorsión de la realidad, una alucinación que tenía mientras estaba, según yo, de copiloto. Años después empecé a manejar en la carretera de noche y me di cuenta que seguía teniendo esa capacidad de poder imaginar cosas mientras manejaba, nomás que ahora era más peligroso, ¿verdad? Entonces ya cuando empiezo a alucinar digo que ya no puedo seguir manejando, ya no estoy viendo el mundo como es, ¿no? Y te cuento esto porque creo que, aunque espero que alguien más tenga este problema de las alucinaciones y no sea un problema personal, pero creo que de alguna forma todos a veces no percibimos lo real, o lo que vemos no es la realidad. Por ejemplo, tú puedes ver una historia en Instagram, una foto en Facebook de alguien que se ve bien feliz, pero tú no sabes cuántas fotos tuvo que tomarse para verse así, ¿no? Y cuántos intentos hizo. O tú ves una pareja que dices, ay, qué lindo se ve esa pareja, ojalá mi relación así fuera. Pero tú no sabes que se pelearon después de esa foto o lo que pasó. No tenemos una idea clara de lo que es real. Y eso nos ha hecho en este tiempo a tener como una necesidad de tener contactos reales. Tenemos como una sed de realidad. Como una sed de decir, es que quiero algo real, quiero una amistad real, quiero una relación real, quiero poder tener una buena relación con Dios. O sea, ¿qué tan real es tu vida cristiana? ¿Qué tan real es tu vida con Dios? ¿Es realmente lo que la gente ve o solo eso es una apariencia? Y en el fondo estás lleno de duda, de problemas, de carga, de pecado. ¿Qué tan real es tu vida? ¿Qué tan real es tu relación? Y creo que es fácil tener esta sed de realidad en un mundo donde hay tanta falsedad, ¿sí? Y pensando en esto de la sed, hay una historia en la Biblia que me gusta por los personajes involucrados, es conocida, y es de una vez que Jesús va a un pozo a buscar algo de tomar y se encuentra una mujer y empiezan a tener una conversación que vamos a analizar, y ahí te va la historia. Vamos a estar en Juan 4, si traes tu Biblia, casi todo el tiempo vamos a estar solo en Juan 4, entonces lo buscamos una vez y lo usamos todo el mensaje. Juan 4. Muy bien. Juan 4:3 dice, yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, pero puedes leer la que quieras. Nadie te va a decir nada. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la carga, caminaba, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Aquí hay algo curioso que dice: Jesús cansado por la carga. Jesús cansado. El Hijo de Dios estaba cansado. Pero era Dios también. Pero también era hombre. Y no podemos entrar en la profundidad de ver, pero sí quiero que sepas, no es como que de repente era Dios y de repente era hombre. Todo el tiempo era 100% Dios. Todo el tiempo era 100% hombre. Y Jesús se cansó. Ahora, a mí me encanta leer que Jesús se cansó. Y no porque hable de un Dios débil, pero Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende. Entonces, Jesús sabe lo que se siente estar cansado. Yo no sé cómo estás tú hoy. Tal vez estás cansado de cómo ha sido la vida. Tal vez estás cansado de tener que luchar por tu familia. Tal vez estás cansado de no poder ser abierto con todo lo que sientes. No sé, pero si estás cansado hoy, Jesús te entiende. Porque Él también se cansó. Él sabe lo que se siente estar cansado. Y bueno, enseguida comienza una conversación extraordinaria y empieza y dice Jesús, le dice a una mujer samaritana que llegó a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo de comer. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío, yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. ¿Qué tiene extraordinario esta conversación? La leemos y decimos, pues es una plática normal. Jesús tiene sed, la mujer viene por agua y ya. Pero hay muchas barreras que Jesús está atravesando para hablar con esta mujer que no alcanzamos a ver porque nosotros no las tendríamos, pero él sí las tenía. Número uno, hay una barrera racial. Y ahí dice, la misma mujer le dice, hey, tú eres judío y yo soy samaritana. ¿Por qué me hablas? Porque los samaritanos habían sido judíos hace muchos años, pero en un tiempo de persecución se habían mezclado con otro pueblo en la búsqueda de refugio. Terminaron mezclándose con otro pueblo y los judíos los veían como traidores. Ellos no habían respetado el linaje de David, ellos no habían respetado el ser solamente judíos y entonces era ni les hablaban. De hecho, para ir a Judea, pasar por Samaria era la ruta más fácil, pero los judíos la evitaban, pero Jesús no tenía problema con pasar por ahí. Entonces Jesús está atravesando una barrera racial para poder hablar con esta mujer. Ahora, tampoco era bien visto que un hombre judío en ese tiempo llegara así de la nada y le hablara a una mujer. Era un problema de género y Jesús está atravesando esta barrera de género para tener esta conversación. Esta mujer, lo vemos más adelante, había estado en muchas relaciones. Era una mujer que le podríamos llamar una mujer inmoral y era obviamente mal visto que un hombre que profesaba ser un hombre de Dios le hablara a una mujer inmoral, pero a Jesús no le importó y atravesó esa barrera. Y aparte estaban en un lugar público y también se veía raro que de la nada el hombre empezara a hablarle. Entonces también atravesó una barrera cultural. Jesús atravesó todas las barreras para tener una conversación con esta mujer. Porque Dios, Jesús, está ansioso de hablarte. Y Jesús va a atravesar cualquier barrera para que escuches de Él. Hoy, esto no fue fácil. Tuvo que pasar muchas cosas para que tú hoy pudieras estar sentado aquí y no tu vecino o alguien más. ¿Por qué estás tú aquí? Porque Jesús va a hacer cualquier cosa para que puedas escucharle. Jesús está ansioso de hablarte. Y a veces nosotros no sentimos que es el momento ideal. Como esta mujer pudo haber dicho, pues no, no es el momento ideal. Pero a Jesús no le importa. Él quiere hablar contigo. Cuando pecas, Él quiere hablar contigo. Cuando fallas, Él quiere hablar contigo. Cuando te sientes solo, Él quiere hablar contigo. Cuando insultas a una persona, Él quiere hablar contigo. Sin importar qué situación estés pasando, Jesús no dice, no, no quiero hablar contigo hasta que te arregles. No, Jesús dice, yo quiero hablar contigo. Pero es que no es el momento ideal. Para Jesús, cualquier momento es el momento ideal para hablar contigo, sobre todo cuando estás mal. Jesús quiere hablar contigo. Él te está buscando. Él quiere hablar contigo y Él no busca perfección. Él busca una relación real. Y en cualquier relación real va a haber errores. Solo que en esta relación con Cristo, de su parte, nunca hay falla. Tengo más de 20 años siguiendo a Jesús. Es la relación más estable y la que más he disfrutado en mi vida. Y no ha sido por mí. Ha sido porque Él no falla. Cuando yo he fallado, Él no. Cuando yo le he dado la espalda, Él no. Cuando yo me canso, Él no. Él es fiel. Y Él quiere hablar contigo hoy, sin importar cómo estés. Aun si no crees en Él, Él quiere hablar contigo. Jesús quiere hablarte y va a atravesar cualquier barrera. Y luego le dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí, yo te daría agua viva. Y creo que Dios te dice lo mismo hoy. Si tan solo supieras el regalo que yo tengo para ti. Va mucho más allá de la salvación. Tal vez aquí muchos de ustedes ya creen en Jesús. Tal vez otros no creen en Jesús. Pero sea cual sea tu estado, Jesús tiene un regalo para ti. Cada día. Y dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. No te conformes con lo que has conocido de Dios. Hay mucho más de Él que puedes conocer. En su presencia hay plenitud. En su presencia hay esperanza. En su presencia hay paz. En su presencia hay verdadera alegría. Lo que te falta, Él te lo puede dar. Y te lo quiere dar. Ahora, no estoy hablando de cosas, pues me falta una mansión. Estoy hablando de lo que verdaderamente a tu alma le hace falta. Y luego Jesús está ahí con la mujer en el pozo y le acaba de decir, si supieras lo que yo te quiero dar. Y luego le dice, mira, cualquiera que bebe de este pozo va a volver a tener sed. Ahora, esta mujer había ido durante el día, a las 12 del día. La sexta hora, dice una versión, otros dicen que es las 12 del día, que era la sexta hora. Pero esa es la peor hora para ir a sacar agua de un pozo, porque es cuando está el sol a todo lo que da. Las personas que cuando iban a sacar agua del pozo iban o temprano o iban noche, ¿no? Cuando ya no estuviera tan fuerte el sol. Pero esta mujer iba a mediodía cuando no se fuera a topar a nadie, porque quería tal vez estar escondidas ahí. Ahora, sin importar cuántas veces fuera esta mujer, sin importar cuánta agua sacara esta mujer, siempre volvía a tener sed, porque cualquiera que bebiera de ese pozo iba a volver a tener sed. Es lo que Jesús está diciendo. Ahora, ¿qué es lo que tú haces escondidas que nadie más ve? Tal vez son fotos en tu celular que no deberías de ver. Tal vez son perfiles que no deberías de ver, conversaciones que no deberías de tener. ¿Qué es lo que piensas en tu mente que nadie más ve? Porque tal vez no vamos al pozo a las 12 del día, pero sí esperamos cuando no haya gente para ver, para hablar, algo que no deberíamos de hablar. Y sabes, sin importar cuánto lo hables, sin importar que tantas veces lo repitas, vas a volver a tener sed. Porque mira, el pecado nunca sacia. Nunca. Ninguno de ustedes puede decirme, yo una vez hice tanto mal que quedé satisfecho. Le grité a tanta gente que dije, ya no necesito volver a gritarle a nadie más en mi vida. Estoy satisfecho. He llegado a toda la necesidad que tenía. El pecado nunca sacia. Solo te va a dar placer temporal. Y luego Jesús le dice, más el que bebiere que yo, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Lo que Jesús le estaba tratando de decir a esta mujer es, no hay nada fuera de ti que pueda verdaderamente satisfacer la sed que está en lo más profundo de tu ser. Y creo que es el mensaje que Dios te quiere dar hoy. No hay nada fuera de ti que pueda satisfacer verdaderamente el deseo más profundo de tu ser. No va a haber promoción en el trabajo, carro, casa, dinero, familia, que pueda satisfacer el deseo más profundo de tu ser. Porque esto es como alguien que tiene sed y le dices, bueno, te salpico un poquito de agua en la cara, pero es que mi sed es por dentro. Tú necesitas algo que fluya de adentro hacia afuera, aún mucho más profundo que es tu sed misma. Por eso Jesús le dice, hey, voy a poner en ti una fuente de agua. Jesús puede darte satisfacción absoluta en lo más profundo de tu ser, sin importar qué pase afuera. Porque mira, los problemas que ves afuera, los problemas que tienes en tu vida, van a estar ahí siempre. Y ese no es el problema. Los problemas no son el problema. Los problemas son el problema que tú tienes dentro de ti. Porque afuera siempre va a haber problemas. No puedes decir, no, es que ya, si mi esposo cambiara, si mi esposa ya no hiciera esto, si mis hijos hicieran esto, entonces estaría bien. Si tuviera el carro, si tuviera esto, aquello, si esta enfermedad se quitara, estaría bien. Nada afuera va a poder suplir tu verdadera necesidad interior. Nada. Sin embargo, esta vez es a lo que más tiempo le estoy dedicando. Y no estoy hablando de negar la realidad. Estoy hablando de poder enfrentar la realidad y ganar. Mira, Proverbios 24:7 me encanta, aunque es duro, pero me gusta lo duro. Dice, el que tiene el estómago lleno, rechaza la miel. El que tiene el estómago lleno, rechaza la miel. ¿Te ha pasado eso? Que comiste tanto un día y dices, ay, ese postre está tan rico, pero ya no puedo. De verdad, no puedo. Muy mal por comer tanto, pero dices, ya no puedo. Pero al hambriento, hasta la comida amarga le sabe dulce. ¿Estaba rica la comida? Pues no sé si tenía hambre, pero me supo bien rica, ¿no? Hemos dicho. Y dice aquí, hey, el que tiene el estómago lleno rechaza la miel, pero el que está hambriento, hasta la comida amarga le sabe dulce. Cuando tu alma está hambrienta, cualquier cosa parece buena. Cualquier canción parece sentirse bien. Cualquier serie, cualquier video en YouTube se siente bien. Dices, no está tan bueno, pero se siente bien. Ah, es que tu alma tiene hambre. Cualquier conversación inapropiada se siente bien. Cualquier crítica parece que está bien. ¿Por qué? Un engaño, un placer ilícito, la venganza, la adicción, la comparación, la queja, se siente bien. ¿Por qué? Cuando estás hambriento, hasta lo amargo sabe bien. Ahora, cuando estás saciado, aún las mieles del mundo, aún el mayor placer ilícito que te puedan presentar, no llama la atención. Lo puedes rechazar. A veces no podemos rechazar la tentación porque tu alma está demasiado hambrienta. Y dices, y esto me va a dar un poquito de amor, de paz, lo tomo. Si esto me va a hacer sentir un poquito tranquilo, estoy tan hambriento de algo real que lo tomo. Pero no es real. Y Dios quiere llenarte, Dios quiere darte algo real, pero ya llenaste tu vida de tanta basura que dice Dios, ¿dónde quepo yo? ¿En lo que escuchas? Todo lo que escuchas no habla de mí. Las conversaciones que tiene no hablan de mí. ¿Dónde quieres que entre yo? ¿En lo que ves? Todo lo que ves no me agrada. Todo lo que ves son cosas superficiales que no hablan de mí. ¿En dónde entro yo? ¿En tu día? Todo tu día lo tienes lleno de actividades. ¿Dónde entro yo? Y Jesús dice, yo quiero llenarte de ríos de agua viva, pero no hay espacio porque te llenaste de basura. Y tu alma sigue teniendo hambre. Y mañana va a volver a tener sed y va a buscar otra cosa amarga que lo haga sentirse bien porque no está saciado. Porque el problema no está afuera. No hay nada afuera que puedas entrar a ti que te quite la necesidad en tu interior. Es un problema del corazón. Es un problema interior. Luego, esta parte va a estar buena. Me gusta. Juan 4, 15 y 19 dice, por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir a sacar agua. Trucha. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Y luego la mujer dice, Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. ¿Por qué Jesús cambia el tema de pronto de hablar del agua a hablar de la vida personal? ¿Quería Jesús humillarla y señalarla? Oye, ¿cómo que tienes 5 esposos? ¿Que has tenido 5 esposos y ni te has casado ahorita? Jesús no quería humillarla. Si le hubiera querido humillar, no le hubiera hablado desde el principio. O Jesús simplemente quiso cambiar el tema y decir, bueno, ya hablamos mucho del agua, vamos a hablar. ¿Cómo está la familia? No fue ese giro. Él trata de decirle a la mujer, y creo que te lo trata de decir hoy a ti, dice, si quieres entender la naturaleza de esta agua viva, primero necesitas entender que ya la has estado buscando. Jesús le habla del agua viva y ella dice, dame esta agua para que yo pueda a no venir al pozo. Y Jesús le dice, no, quiero que veamos, que te des cuenta que esta agua de la que te estoy hablando ya la estás buscando. Tu alma ya necesita esta agua que quita la sed del alma. Podemos vivir nuestra vida entera sin admitir la profundidad de nuestra sed espiritual y decir, estoy bien, no necesito más de Dios, no necesito buscar más. Y Jesús le está diciendo, tu necesidad de hombres te está comiendo viva y nunca se va a detener, tienes sed. Ahora, la mujer no quería hablar de eso, pero Jesús sí quería hablar de eso porque Jesús quería hacerla libre. Mira, el pecado oculto jamás te va a dar libertad, pero el pecado que confiesas cuando lo sacas a la luz, ahí hay libertad. Buscar realidad en una vida de falsedad nunca te va a dar la felicidad. Tratar de aparentar que todo está bien y nunca decir lo que realmente está sucediendo no te va a dar felicidad. Esto no se trata de ya no peques, ya no peques, ya no peques, ya no peques. No, la vida cristiana no es una lista de todo lo que no debes de hacer, ni tampoco de decir no debo pecar, no debo pecar, no debo pecar. Y a veces no sabemos qué hacer con nuestro pecado. Dices, no, mejor lo oculto. No, porque si me enojo, yo siempre le grito a la gente, mejor no me enojo. Y tratas de nunca enojarte, nunca enojarte. Pero hasta Jesús se enojó y no es pecado. Entonces, la vida no se trata de no pecar, no pecar, no pecar, no pecar. Y tratar de como suprimir el pecado y evadirlo y no sabes qué hacer con él. Solo lo tratas de ocultar, que no salga como un pequeño monstruito que tienes que esconder de la gente, pero ahí lo traes atrás. Y en cualquier momento va a salir. Eso no es la vida cristiana. Porque no va a funcionar. La vida cristiana no es un modelo de que cada vez vas a cambiar tu comportamiento. Mira, tratar de suprimir el pecado es como decir, no tengo sed, no tengo sed, no tengo sed, no tengo sed. Pero tienes sed, necesitas tomar agua. Esto no se trata de decir, no, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. Mira esto, pon atención. Si no identificas la necesidad que un pecado está tratando de satisfacer, no sabrás cómo satisfacer esa necesidad en Dios. Si no identificas la necesidad que un pecado está tratando de satisfacer, no vas a saber cómo satisfacer esa necesidad en Dios y regresarás al pecado, porque tu alma tiene sed. El pecado es un engaño para tratar de suplir una necesidad real. O sea, la necesidad sí está ahí. El pecado no es la manera de suplirla, pero hay una necesidad ahí. Y Jesús te dice, yo puedo suplir esa necesidad. Te involucraste en una relación incorrecta porque sentías que no valías suficiente, porque sentías que te faltaba aceptación. Yo puedo darte aceptación, yo puedo darte valor. Te enojas porque te sientes inseguro y piensas que todos te están atacando. Hey, yo puedo darte protección. Ya no necesitas defenderte tú, ahora te defiendo yo. ¿Qué necesidad estás tratando de llenar con pecado? Porque si bebes de esa agua vas a volver a tener sed. Y hablamos mucho de abandona el pecado, pero ¿qué del pecado de abandonar? ¿Qué de todas las cosas que has abandonado que Dios te llamó a hacer? Pero fue más fácil rendirte. ¿Eres adicto a abandonar las cosas? Porque mira, aquí la mujer en 4 versículos nos mostró 3 cosas que abandonaba. Número 1, le dijo, ya no quiero venir al pozo, dame esa agua para que ya no tenga que venir al pozo y enfrentar mi realidad. Quería abandonar su realidad. Número 2, ella había abandonado 5 relaciones. Y número 3, le dice, ¿a poco eres profeta? Queriendo cambiar el tema, quería abandonar esa conversación incómoda. Y muchas veces nosotros somos igual y queremos abandonar las cosas que no se ven resultados inmediatos. ¿Y sabes lo triste de entrar en esta epidemia que hay en el mundo de abandonar todo porque lo que no rinde resultados pronto lo queremos dejar? Es que abandonamos lo valioso por lo visible. Y nos hemos convertido en cristianos que hemos abandonado nuestro tiempo a solas con Dios por lo visible. Porque eso no nos da resultados. Pero si trabajo más horas, sí. Si hago esto, sí. No veo lo valioso en lo invisible. Pero la palabra de Dios dice que lo que se ve se desvanece, pero que lo que no se ve es eterno. Entre más tentado estás a rendirte, mayor importancia hay en eso que estás haciendo. Nunca he escuchado a alguien que diga, ay, me senté a ver la tele 8 horas y ya me quería rendir. Porque no hay importancia en eso. Pero siempre que trates de hacer algo de valor, va a venir la tentación de ríndete. ¿Para qué vuelves a ir a la iglesia? Ese lugar no es para ti, ríndete. ¿Sabes por qué? Porque este lugar es valioso. ¿Para qué tratas de leer la Biblia? Eso no se te da. ríndete. No, no lo abandones, porque entre más tentado te veas abandonarlo, es porque más valioso es. ¿Para qué haces dieta? Eso no es para ti. No te rindas, hay valor ahí. Dale lugar a Dios y no te rindas en eso, porque entre más tentado te vas a rendir algo, es que estás haciendo algo valioso. La tentación a rendirte entonces se convierte en un indicador de importancia. Y sabes, cuando eres tentado a rendirte, viene un argumento como: vas a sentirte mejor, te vas a sentir aliviado, ya no vas a tener que estar luchando por no tener esta conversación inapropiada, por no ver esto que no debes de ver, te vas a sentir aliviado. Pero estar aliviado no significa estar libre. Es una trampa. Así funciona el pecado. El pecado siempre te va a decir: mira todo lo que vas a disfrutar, y va a esconder el precio, la etiqueta del precio de ese pequeño placer. Y el pecado se paga caro y nunca funciona. Nunca suple la necesidad. El que bebe de ese pozo vuelve a tener sed. Te va a decir: sí, mira, bebe de ese pozo, bebe de la mujer ajena, lo vas a disfrutar, nadie se va a dar cuenta, pero está escondiendo la etiqueta del precio. Toma ese dinero, haz ese negocio, no vayas a la iglesia, eso no es para ti, disfruta tu vida, pero está escondiendo la etiqueta del precio. Y siempre va a ser caro y nunca va a ser suficiente. Basta de abandonar todo lo que nos va a cambiar, basta de abandonar todo lo que nos genera un cambio en nosotros. Recuerda, abandonar se siente como libertad, pero solo es un alivio temporal. El pecado es un alivio temporal a un precio altísimo. Y mira, me gusta cómo termina esta conversación. Y la mujer le dice: oye, Jesús, entonces, pero sé que un día va a llegar el Mesías que nos va a explicar todas estas cosas. Y Jesús le contesta: yo soy el Mesías. Y me encanta esa respuesta, porque es como Dios se presenta. Años atrás, en el desierto, en una zarza ardiente, un hombre se acerca a ver qué pasa, y entonces Dios le habla y le dice: yo soy. ¿Y sabes qué significa? Jesús le estaba diciendo: el mismo Dios de Moisés es el que está hoy contigo. Y te lo dice hoy a ti. El mismo Dios de Moisés que abrió el Mar Rojo, que proveyó agua de una piedra, que les dio maná diario, está hoy contigo. Y sabes, Él sigue abriendo los mares para abrirte camino. Él sigue proveyendo agua cuando te sientes seco. Y Él sigue proveyendo todo lo que te hace falta diariamente. Él sigue siendo experto en dar el pan de cada día. Dale un fuerte aplauso a Dios, porque es el mismo Dios. No hay variación en Él. El mismo Dios de Moisés es el que está contigo. ¿Y por qué no tener la misma relación que tuvo Moisés con Dios y encontrar esta realidad? Aunque Jesús no se ve, es lo único que no desvanece. Es lo único que no se desvanece en tu vida. Todo lo demás se va a desvanecer, pero Dios no. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo, tu espacio? Yo te quiero decir, ya no vayas a tratar de buscar algo afuera que arregle el problema que tienes adentro. Nunca va a ser suficiente. Dios quiere hablar contigo y Dios quiere poner una fuente que de adentro arregla todo, incluso les da a los demás. Ya no vas a tener que pedir a alguien que te dé paz, que te dé compañía, que te dé amor, que te entiendan. Ahora tienes el Espíritu Santo dentro de ti que te da todo eso, y te da tanto que ahora tú puedes dar paz, amor, compañía, gozo a los que están alrededor de ti. Es buscar en el lugar correcto. Deuteronomio 34 habla de cuando Moisés murió y habla de muchas cosas que Moisés hizo, pero me encanta cómo empieza la descripción de Moisés, porque dice Deuteronomio 34:10: nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Y ese Dios es tu Dios, es mi Dios. Quiere hablarte y quiere estar contigo, y tú puedes conocerlo cara a cara. Pero tal vez has estado tan ocupado, con tanta hambre en tu alma, conformándote con las miserias que el mundo te puede ofrecer, que el placer te puede ofrecer, y te estás perdiendo la oportunidad de conocer al mismo Dios de Moisés cara a cara. Y el pecado te engaña y te hace rendirte y abandonar, y te da este placer temporal y te lo cobra caro, y puedes estar en ese ciclo para siempre. sin disfrutar la presencia de Dios. Él te está buscando. Él te quiere hablar hoy. Es que estoy mal. Tú no sabes cómo está mi vida. Dios sí, y aún así te está hablando. Porque te ama. Te ama. Dios hizo muchos milagros, sanó a mucha gente, aún a aquellos que no lo iban a seguir. Cuando alimentó, multiplicó los alimentos, me dijo, ok, aquí hay 5,000 hombres y sus familias, solo les voy a dar de comer a los que decidan seguirme. No, Él les dio a todos. Él sanaba a todos los enfermos que les llevaban sin decirles, ok, haz un compromiso, bautízate y luego te sano. No, Él sanó a todos. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama a todos. Dios te ama, pero está en tu decisión si quieres ser de esos que comieron y se fueron, o de los que decidieron seguirle y vivir con Él y hablar con Él y encontrar lo valioso en lo invisible. Puedes conocer a Jesús cara a cara. De verdad, esto es real. Yo decía, Dios, ¿cómo les explico esto de manera práctica? Es, puedes hablar con Él todo el tiempo. Al ir al trabajo, al manejar, hacerle un espacio a Dios. Dejar de tratar de llenarte con cosas de afuera que nunca te van a llenar. Y empezar a dejar que el Espíritu Santo llene dentro de ti. Y tomar un tiempo para estar con Él y buscarle. ¿Sabes? Jesús tuvo sed para que tú pudieras tener acceso al agua viva. Jesús se cansó para que tú pudieras encontrar descanso en Él. Jesús murió para que tú pudieras vivir. Jesús resucitó para que la muerte no fuera tu fin. Puedes conocer a Jesús cara a cara. No te rindas, no abandones. Dios te ama, de verdad, y quiere hablar contigo hoy. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y tal vez mientras hablaba vinieron a tu mente pecados que has cometido y no te han saciado. Y dices, quiero ser libre de eso. Quiero ser libre. Jesús quiere que seas libre. Y es tiempo de sacarlos a la luz. Y el primer paso es confesarlos a Él. Dile, Dios, perdóname. Porque he visto cosas que no debería de ver. Porque he coqueteado con el pecado. Con personas que no debería hablar. Porque he criticado, juzgado. Perdóname porque he puesto amargura en mi corazón. Perdóname por ser indiferente, Dios. Y pensar que esto no es para mí. Indiferente a tu presencia, Dios. Perdóname por abandonar lo que me llamaste a hacer. Perdóname, Dios. Jesús te va a decir, no te preocupes. Ahora bebe de esta fuente que yo pongo dentro de ti. Ya no tienes que beber del pozo que vuelve a dar sed. Puedes beber de lo más real que existe, mi presencia. Y si tú nunca has conocido a Jesús y hoy tú dices, yo nunca había escuchado esto, hoy quiero conocerle, quiero conocer a este Jesús. Dios, no es una casualidad que hoy estés aquí. Él vino a encontrarse contigo y atravesó todas las barreras y te hizo atravesar todas las barreras para que escucharas este mensaje. Él quiere que disfrutes la plenitud de aquel que lo llena todo. Si tú hoy quieres conocerle, tal vez porque nunca lo has conocido, porque te alejaste un tiempo, levanta tu mano ahí donde estás. Quiero orar por ti. Si tú hoy quieres entregar tu vida a Él, muy bien, veo unas manos. Deja tu mano arriba un momento más. Si tú quieres conocerle, hoy es el momento. Dios quiere conocerte. Dios está feliz de hablarte hoy. Puedes bajar tu mano. Y ahí donde estás, dile a Dios, Dios, quiero conocerte. Quiero conocer tu amor, tu salvación, tu plenitud. Hoy decido seguirte y empiezo este caminar de conocerte verdaderamente. Si los demás podemos ponernos de pie y terminamos un momento adorando a Dios y diciéndole, Dios, no dejes que nos saciemos con el pozo que nos vuelve a dar sed. Dios, que hagamos espacio, que reconozcamos nuestras necesidades para llenarnos de la fuente que has puesto en nuestro interior para dar ríos de agua viva. Hazlo, Dios.
Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.